En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
If you walk through the garden, you better watch your back.
Madrugada del martes 14 de junio. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, ya lo saben, como siempre, NBA y además las finales también de la Stanley Cup de la NHL. Golden State Warriors y Boston Celtics. Golden State Warriors puede ganar el anillo de la NBA la madrugada del jueves al viernes de esta misma semana. 3-2 gana los Boston Celtics. Estarán por aquí para analizarlo Miki Murcia, Guille García y Alberto Pereiro. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americana. ...104-94 vencieron los Golden State Warriors a los Boston Celtics en el quinto partido de las finales de la NBA 2022... quinto partido que pone la serie 3-2 para el equipo de San Francisco. 3-2 después de que los Boston Celtics iban ganando 2-1 las finales. Empataron los Warriors en el cuarto partido, cuando peor estaban las cosas, con una actuación sobrenatural de Stephen Curry, y han ganado también el quinto en casa en San Francisco, 104-94, a unos Boston Celtics que ahora, la madrugada del jueves al viernes, tendrán bola de partido para perder las primeras finales que juegan en más de una década. Miki Murcia.
¿Qué tal, Abra?
¿Qué pasa?
Bueno, a ver, sí, está la cosa difícil para Celtics, pero... hay estadísticas que nos dicen que...
¿Qué nos dicen? A ver.
Pues que desde enero Boston no ha perdido dos partidos seguidos.
¡Ojo!
Es una...
Buen dato ese.
Un dato que no está mal.
No está mal.
Juegan bien fuera de casa.
Juegan bien.
Y en los partidos de presión han estado bien.
De espacio presión, ¿no? No partidos de depresión.
Que puede ser de depresión, si
puede ser. La madrugada del jueves a viernes puede ser de depresión.
De depresión. O sea que, bueno...
Bien.
Al final tienes a qué agarrarte, ¿no?
¿A quién te agarrarías tú si pudieras?
Pues he visto a Smart y a Tatum, les vi cansaditos.
Yo he visto a Tatum muy mal.
Muy mal, cansadito. Y las rotaciones están empezando, ya se les ve un poco jorobadillos.
Un 3-2 que seguro que alegra y mucho a Alberto Pereiro. ¿Qué pasa, Pereiro?
Oye, si no habían perdido dos partidos seguidos desde no sé dónde, ya los han perdido ahora, ¿no?
Ya los han perdido ahora. Primera vez en no sé cuánto tiempo.
Sí.
Perdieron el cuarto y han perdido el quinto.
Claro.
Alguna vez tenía que llegar, hombre. Contento.
Sí. Tú eres muy de agarrarte, ¿eh, Pereiro?
Sí. No tengas ninguna duda. Y de soltarme poco.
¿Qué te parece el sexto partido, madrugada del jueves al viernes, 3 de la madrugada? ¿Qué va a pasar?
Bueno, la verdad es que puede pasar cualquier cosa.
Buen análisis.
Sí que me queda la sensación de que si ayer han ganado con 0-9 carry en triples y tirando de jugadores que igual pensabas que no iban a estar tan bien, sobre todo lo de Wiggins en los dos últimos partidos y las dos últimas victorias de Golden State, pues me da para pensar que se puede cerrar ese día. Pero de Boston falta que digas que no van a ganar ningún partido, que... Es tan fatal lo que hay un par de ellos tan solos para que te ganen un par de ellos y se lleven la liga.
Sí. Ahora te pregunto por Chameni, ¿eh?
Menudo crack. hemos traído, mamma mía de mi vida.
Oye, Chameni, ya en serio, te iba a decir que luego te pregunto, pero te pregunto ahora. Ha dicho que sus ídolos, algunos de sus ídolos, son Kobe Bryant y Michael Jordan, ¿eh?
Bueno, bien dicho. Oye, ya es amigo nuestro. Ya tenemos
bien,
una
podido, ¿no? Facilones.
Sí.
Entrevistó para el diario El Mundo, se avecina, en el futuro.
Facilones, ¿no? Los ídolos.
Sí, facilones. Ahí, ¿no? Bueno, como las declaraciones de Wiggins. Es que en el equipo somos todo amor y tal. Bueno,
¿ha dicho eso Andrew Wiggins?
En fin.
Sí, sí. Vas a empezar a odiar...
Ha habido una época en la vida de Wiggins que había poco amor, ¿eh?
Salían todas las quinielas de traspaso y ahora somos todo amor. Tío, véngate, joder, y saca pecho. Como si a Beverly le pasa esto, les muerde la tráquea, joder.
Guille García, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, disfrutando del fresco veraniego este que estamos viviendo.
Sí, el fresco.
Tú has criticado mucho a Andrew Wiggins también, ¿eh? Tienes que callarte un poquito ahora, ¿eh?
Yo he criticado a Andrew Wiggins, sí, ¿no? Claro. Sí.
Saca el corte, ya.
Saca,
¿no? Yo le critiqué y el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, también
bueno,
te digo.
Frases hechas.
Critiqué y sigo criticándole en su etapa en Minnesota, cuando criticamos, recuerdo hace un par de años o tres, Iñaco Díaz Guerra y yo, a Minnesota, a Wiggins y a Towns por deshacerse claro, Jimmy Butler, y que no tenían espíritu competitivo. Y hombre, en el caso de Wiggins de momento pues parece que sí, pero en el caso de Towns el tiempo sigue dándonos la razón.
Precisamente porque yo le critiqué, ha mejorado.
¿Ah, sí? Claro. Eso es.
Es que claro, ha escuchado American Nights, como dice
American
el Palacio.
Nights, correcto.
Y ha dicho, pues tengo que poner remedio.
A Palacio no puede venir hoy, pero quiero decir que me ha prometido que la semana que viene vamos a dedicar, bueno, me lo ha prometido él directamente, yo lo he aceptado. Uh-huh. Dedicaremos la semana que viene, y esto es muy importante para nuestra audiencia, habrá más o menos entre 20 y 25 minutos de análisis en profundidad de Hustle, la película de Juancho Hernán Gómez.
Joder, pues no tiene ni dos minutos de análisis, ¿eh?
Pues ya, hago un spoiler.
No sobran 20 minutos.
Te hago un spoiler
minutos, no 20.
De una frase que me ha dicho del Palacio.
¿De que sale en la película?
No. De una cosa que hizo viéndola. Dice que la tiene que quitar a trozos.
Cuidado.
Porque necesita ponerse el cojín para no verla, de la vergüenza ajena.
Estaba pensando
que la peli es infame. O sea, mire cómo la mire.
Bueno, la semana que viene más. Oye, y mejor.
Y hablando de finales, ahora has destacado a Wiggins, pero ojo, Klay Thompson en los últimos tres
partidos. Vamos a hacer 5 minutos de programa serio. Vamos a analizar el
42%
el quinto partido.
Y en el tercer cuarto.
Buen partido de Wiggins. Lo ha dicho también Alberto, mal partido de Curry. Lo que viene al final es un partido resume.
Escucha, mal partido de cara al aro. Porque es verdad que los cero triples y esa estadística de que por fin se queda cero después de no sé cuántos partidos es lo que más llama la atención, pero si tú ves el partido, en funciones de base puro a la hora de repartir juego, Curry no hace un mal partido.
Un turno
porque se adapta.
Ahí te
dice lo bueno que es, porque otros
eso
no saben.
Es. Pero es un mal partido de Curry, no pasa nada por decirlo.
Es un mal partido de cara al aro. Eso es, pero no en todas las facetas de juego. Yo creo que lo que dice Alberto, sabe adaptarse al partido y saca en un partido que no está acertado, al final acaba sacando algo positivo de él.
Solo faltaría, por supuesto, pero al final, en
pese
resumen,
pese al mal partido de Curry,
lo
saca adelante, que es muy raro que con ese partido de Curry
lo que voy,
lo saca
un poco
adelante,
el resumen que yo personalmente llevo diciendo esta final desde el principio es que mucho necesita Boston, muy bien tiene que estar Boston. Y muy mal tiene que estar Golden State Warriors para que esto no vaya al lado de los de San Francisco. Y muy bien me refiero a que no pierda tantos balones Jason Tatum, que meta muchos más triples Boston, porque lo que hace Golden State en este quinto partido es decirle a Boston, oye, tira todos los triples que te dé la gana,
yo creo que
que te dé la gana, que vas a fallar.
Ahora, ahí disiento un poco, yo creo que con haber metido algún tiro libre más, el partido está ahí. O sea, que no hay tanto. O sea, es que tiró muy mal tiros libres en Boston. Para
bueno, y los triples.
Nah, les mata el principio del partido y el final.
Y el final.
Y esos son nervios, ¿eh?
Uh-huh. Empiezan. Es que la primera parte de Boston sale viva y es una primera parte para que se vaya Golden State más 20. Y salen vivos. O sea, quiero decir que los tíos se. O sea,
que no se va más 20 porque el otro está en 0 de 9.
Sí,
¿no?
por eso, Alberto, claro. Pero que es una primera parte dantesca y están ahí. Eso te dice mucho de los Celtics también, ¿eh?
¿Qué te dice?
Que te dice que en los peores primeras partes, una de las peores primeras partes, pues luego se ponen. En el tercer cuarto se ponen a un punto. O sea, quiero decir. Que es un partido
bueno,
que si
por,
lo.
Por una vez en la vida que hace un tercer
sí,
cuarto.
Eso
de
es digno,
tampoco
sí.
Pasa nada, ¿eh?
Tampoco pasa nada.
¿Y aún así?
Sí. Pero y que lo sostiene mucho el tercer cuarto Klay Thompson, ¿eh? para los de Golden State.
Es que claro, que te lo sostiene Klay Thompson cuando Curry tiene un mal día, claro. Y si encima te lo sostiene Wiggins también.
Y hace una primera parte muy.
Y Draymond Green que juega su primer gran partido de
la primera
finales.
Eso es lo que te iba a decir, la primera parte de Draymond Green muy completa, que estaba jugando, estaba empezando a ser un problema Draymond, ¿eh?
No, absolutamente.
Ahí se ve un poquito la diferencia. O sea, al final, cuando te estás jugando, porque, a ver, el primer, segundo, tercer partido del de las finales, pues te puedes permitir cometer alguna error. Ya sé que Golden State pierde uno en casa y estaba 2-1 abajo. Pero
2-1.
Cuando les ves que se están jugando el tema, te sale el mejor partido de Draymond.
Eso es.
No sé, yo le veo más cosas a Golden State, pero yo pensaba antes de las finales que Boston llegaba un pelín mejor.
Guille.
No, lo ha dicho antes Alberto, y creo que es un matiz muy importante. El quinto partido, Boston lo pierde al principio y al final, y eso es saber jugar ciertas situaciones y ya con partidos que son decisivos. Y ahí sí pesa el hecho de que está jugando un equipo que ha jugado 5 o 6 finales en los últimos 8 años contra un equipo que tenía jugadores que no ha jugado nunca, contra un equipo que no tiene jugadores que ha jugado finales. Pues el saber leer esas situaciones, el saber afrontar esos partidos, creo que se...
Pero es que no les pasa en el tercero un ratito, aunque luego lo salvan, les pasa en el cuarto, que ahí se asustan porque vamos, ganando ese partido, tenían la liga hecha, y les vuelve a pasar ayer. Y ya es una sensación de que parece que se repite demasiado. También es normal. Es que
normal.
Todos los de Golden State se saben. Esto es como lo del Madrid, las finales de Copa Europa. Saben cuándo tienen que echar la siesta, cuándo tienen que salir a dar la vuelta.
Bueno, Alberto, que han ido 3-1 también contra LeBron.
Sí, bueno, ya.
Fueron y bueno, 3-1. Ya, pero es que eso es LeBron.
Ya. Bueno, pero
con otro no les pasa.
Bueno. Aquel equipo era LeBron, que ya había jugado unas cuantas finales.
Bueno,
vamos
a ver qué... Que esto cambia, que yo también pensaba que los Bucks después del primer partido, veo a Boston que se agarran como...
Sí, pero es verdad que el suelo de Boston está siendo muy bajo. Es decir, cuando están mal, están muy mal. Y los Warriors cuando están mal son capaces, porque tienen el talento al final, de sobrevivir.
Están en parciales en 25 segundos de 9-0.
Pero hay que decir también que por momentos la final está siendo regular. Otros momentos está siendo muy bueno. Pero nos está
a mí es que este baloncesto no me encanta, pero bueno, eso es otro tema.
¿Vas a sacar el tema otra vez?
Joder, es que lo tengo que sacar, tengo que intentar que no se busque siempre al tío abierto que te tira un triple. Lo siento, a mí no me gusta ese baloncesto, lo siento.
Pero es que menos a San Antonio.
No sé, me gusta un poquito más, que haya más, que no creo que todo tienen que ser triples, no sé. Que está muy bien, oye, que el triple es un arma que te da el juego.
A mejor.
Pero, joder, pero que es que estamos buscando siempre rotar, mover la pelota para el tío que esté solo tirar un triple. Bueno, pues no sé.
Bueno, porque ¿cuántos? Dicen a Westbrook y lo dejarán de hacer.
Bueno, los Warriors tiran 40 triples, 88 tiros de campo, es decir, 40 triples y 48 de... Sí.
Bueno, ya es un milagro que tienen más de 2.
Sí, claro,
bueno,
tiran más de 2
porque tienen a Wiggins.
Claro, sí. y los Celtics han tirado 32 de 75, con lo cual también más de 2.
Más de 2, sí.
Tu argumento se cae a pedazo.
A pedazo.
No, hombre, no, pero que sí, que lo que digo es que el digamos que la estructura del juego está hecha para eso. Luego ya, bueno, evidentemente no vas a tirar, salvo Curry, que tira en situaciones, que eso es otro tema que podemos hablar, que cómo está reventando las nuevas generaciones ese jugador.
¿Cómo?
Joder, Curry...
No.
Claro, que se piensa todo que lo fuera igual.
Efectivamente.
Claro, ¿y qué hay de malo?
Efectivamente, peligro. Pues que eso no puede ser. Abraham.
Es como si me dices, no, es que los niños no pueden salir a jugar como Messi.
No puede salir, pues claro. No puede salir de 3 fintas, 4 tal.
Bueno, pero
seleccionar mal el... Para luego que te cante el estadio. No, pero, Airball. ¿Por qué no?
No, Airball no.
No, a Curry no, pero claro, pero no hay Curry.
Me dice, no, es que esto es un partido de fútbol, pero, no puedes recibir a la banda derecha e intentar irte de todo el equipo.
Que son talentos generacionales, que no salen Curry cada año.
Claro que no, pero es que es normal que los chavales, los niños, ahora todos quieren ser Stephen Curry.
Pues ese es el problema.
Por favor, no digamos tampoco barbaridades.
Espero, Abraham, que después de este alegato...
No.
Me quites ya el título de odiador.
Que yo adoro a Curry.
Este tema me tiene muy molesto. Este tema me tiene muy molesto, porque ahora resulta que como Curry ha revolucionado el baloncesto del siglo XXI, porque lo ha revolucionado ni LeBron James ni leches.
Tápate un poquito.
No. La gran revolución del baloncesto...
Pero el sombrero...
El siglo XXI tiene muchos años ya.
No. La gran revolución del baloncesto moderno se llama Stephen Curry. No estoy diciendo que sea el mejor jugador que ha jugado en este siglo. Digo que la gran revolución del baloncesto es el mayor ejemplo.
Pero la gran revolución, porque se juntó con una serie de jugadores, porque te recuerdo que los primeros 2-3 años de Golden State, cuando tenía problemas...
Cuando tenía
problemas de lesiones, Curry empieza a despuntar en el tercer año, me parece.
Pero
puede
ya
ser.
Jugaba así en la universidad.
En el cuarto año, y había dudas con él.
Ya era ese tipo de jugador.
Efectivamente. A mí también me molesta que no seamos...
No, pero a mí me molesta cuando se dice no. Es que ahora... Todos los niños quieren ser Stephen Curry, claro. Es que todos los niños quieren ser Leo Messi.
No, joder.
Que todos los niños de los 80 querían ser Maradona y Magic Johnson.
No, es que yo creo que el mensaje...
Hay mucho cualquiera que...
Claro, efectivamente.
...de 8 metros o largarse de 4 y tirar hacia atrás.
Eso es. Está claro que en los colegios ahora...
Y perdemos fundamentos y perdemos estructura del juego y perdemos cosas...
Tú puedes enseñar los fundamentos perfectamente. Perfectamente.
No, porque todo.
Si alguien tiene fundamentos, además, es Curry.
No, Curry, efectivamente.
Pero tú crees que eso se puede enseñar?
Claro, efectivamente. Bueno. Ahí está, Pereiro, eso es. Bueno, no sé, ¿eso lo tienes o no lo tienes? Claro.
Yo creo que no. Se puede enseñar a LeBron.
Claro que puedes. Igual que enseñas a tirar de tres, puedes enseñar a tirar de seis o siete.
No sé, tío.
De la misma manera.
O sea, yo veo que ahí...
Es complementario. Lo que pasa es que antes no existía.
Te voy a enseñar yo a tirar de 7 y 8.
Curry y Lillard, pues son dos tíos que las meten en situaciones que nadie más las mete.
Es que Lillard tampoco nació metiéndolas de 7 metros. Y Curry tampoco.
Ni Curry tampoco.
Aprendieron. Quiero decir, esto es como si en los... Insisto, en los 70 dices, no. Nada. No hay, es que ahora todos los niños... O en los 80... Ahora todos los niños quieren ser Michael Jordan.
Por ponerte una,
bueno,
por
es poner, que, pues oye,
por ponerte
por
un ejemplo, al final futbolístico, y un niño pernambucano es un tío que tiene un golpe de tres dedos que no tiene nadie.
Vale.
Y todo el mundo que intente pegarle de tres dedos la pone el tercer anfiteatro. Es vale. Que eso es talento natural, que es lo que
bueno, tenemos. Talento
pero Miki, tú te has criado en los 90 y a principios de los 2000, ¿cuántos niños en el patio o cuánta gente intentaba cogía una carrerilla de 20 metros para intentar pegarle como le pegaba Roberto Carlos?
Claro.
Pues
eso, ¿sabes lo que pasa? Que al final se nos llevaba la enfermería de gente.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, pero
no está mal.
Que sí, pero que Pereiro y yo decimos que estamos hablando no de los chavales. Los chavales es una cosa que nos estáis intentando llevar por otro debate. Nosotros decimos que al final don nadies se creen que el baloncesto es tirar triples de 8 metros después de 7 fintas. Y no es así.
No digo
eso lo puede hacer Curry. Porque las mete.
Bueno, pero es que en el baloncesto también ha cambiado y ha cambiado a lo que dices tú de no, es que ahora solo se juega a dejar a un tío solo en la esquina y que tire de tres. Bueno, es que si tires a un tiro.
Que es lícito.
Si en el baloncesto actual, en la NBA, donde la inmensa mayoría de jugadores estando solos en el triple la meten, lo lógico es que si una cosa suma tres y la otra suma dos, te vayas a intentarlo del tres.
Pero yo te estoy diciendo lo que me parece bien, pero que creo que antes me divertía más, que había más variedad, que veías pivots que hacían más cosas. Yo veía a los Yuwon cuando era pequeño y flipaba. O a Yuin, pues bueno, pues a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta un señor que es un siete pies que la tira desde 8 metros, pues ya está. Pero si es que no pasa nada, yo te digo que me aburre este tipo de baloncesto. A Guille y a ti, ¿os gusta? Genial.
A mí me gusta, y el otro también. Ahí se puede complementar.
Y creo que hay ciertas posiciones y ciertos tipos de jugador que han desaparecido, tristemente para mí. Ya está.
Pues el 4 alto,
claro,
sin ir más lejos.
Cuatro, claro.
Que juega abajo.
Claro, efectivamente.
Bueno, es otro tipo de baloncesto también.
Joder, pero si ya lo sabemos, simplemente que, pues bueno, estamos tirando así un poco de...
O sea, Gasol hoy en día en la NBA no existe.
Bueno, pues probablemente. Si llega a esta NBA, pues hubiese tenido más problemas.
Tim Duncan.
Tampoco existe.
Tío, que juega al poste, claro.
¿Es no ha cambiado el baloncesto?
Hombre, pero siguen saliendo jugadores que juegan al poste, ¿eh?
Sí, bueno, pero no cuatro, o sea, sí. Hay todos cinco y luego cuatro por fuera y... No sé, a mí tampoco me enamora, ¿verdad? Que cuando le sale un partido bueno, pues es una auténtica locura, pero sí. No sé. Oye, no lo sé. Tenemos aquí también en el Palacio. O sea, el Madrid tiene días que no tira de dos, ¿eh?
Claro, sí, no, se pasa en la NBA y en baloncesto FIBA también.
Sí, sí, y que lo que dices, que está todo tasado estadísticamente, claro. Y tal, y lo que hablábamos de las posesiones, el número, y que te salía más... Era más eficiente.
Sale más rentable, sí.
Sí, más eficiente. Bueno.
Sale más rentable fallar... o sea, meter una de tres fallando... meter dos y fallar cuatro. Ojo que me puedo liar con esto, ¿eh?
Sí, no, pues sí. Dos de seis en triples que meter tres de cinco en de dos.
Claro.
Eso es, tal cual. No, 3 de 6 no, porque ahí sería lo mismo.
No,
tirarías más y meterías lo mismo.
No,
no te sale mejor. Mejor 2 de 4 de triples que, por ejemplo, 2 de 3 de 2. ¿No? Sería eso.
Estás coronando.
Sí. Me estoy coronando, sí. Bueno.
Menos mal que querías hacer 5 minutos serios.
hemos hablado de los Warriors, sobre todo, de Andrew Wiggins, de mal partido, Guille, lo siento, de Stephen Curry. Bien, Klay Thompson, pero ¿qué pasa en Boston, Alberto? Sé que puedes hablar con objetividad sin tener en cuenta tus colores sobre este equipo.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con el análisis de antes de que hay jugadores cansados y más que buscarle un análisis de básquet, porque creo que hacen todo lo que pueden, es que creo que la situación les ha pasado un pelín por encima y al final pues eso también influye. Pues cuando veíamos el otro día los dos partidos en casa de Boston, pues en el primero te daba la sensación de que lo tenían hecho y casi, bueno, llegaron a ir por detrás en el tercer cuarto. Uh-huh. Y ahí ya vi, bueno, yo y todos, cosas de nervios de jugadores que no han estado nunca en unas finales y que los que estaban muy bien en finales y en finales de conferencia desaparecieron un poquito. Y, sí. Y yo creo que es una situación más de adaptarse a unas finales de la NBA, que los otros lo saben hacer mejor, que les falte algo. Yo creo que las temporadas de chapó hagan lo que hagan.
¿Estamos bien?
Bueno, poco más que aportar. Yo creo que el equipo de los Celtics, lo decía antes Miki, en enero era un desastre. Nadie apostaba, yo creo, por ver a Boston.
Iban de 5 terceros, ¿eh?
Por eso, y con balance negativo, y pues un desastre está haciendo la temporada. Udoka en la picota de los aficionados de Boston. Nadie pensaba que podían llegar aquí. Yo creo que el que diga lo contrario miente. Creo que están haciendo, como bien dice Alberto, lo que están pudiendo, pero ya no les da más ni el tanque de gasolina físico, ni el tanque de las ideas de Udoka a los baloncestísticos. Les queda ese orgullo que siempre sacan en apelar al Garden en el sexto e intentar forzar el séptimo, pero por baloncesto yo creo que lo tienen muy complicado.
Bueno, a ver, yo es lo que hemos dicho antes, físicamente les veo que han pegado un bajón y uno de sus mejores jugadores, por poner ejemplo de las semifinales que decía Pereiro, Al Horford, pues ha desaparecido un poco. Y luego creo que Robert Williams, que pues eso, que está lesionado. Así que lo veo difícil, la verdad. Intentaría, pues mira, por cambiar un poco, intentar hacer algo, no sé. Igual meter a Tays en el quinteto e intentar, no sé, hacer cosas raras.
Tampoco te da para hacer muchas cosas raras, ¿eh?
Nesmith quizá, o no sé. Es que...
Nesmith es una metralleta, ¿eh?
Claro, por eso. O sea, no sé, intentar buscar algo raro que cambie un poco... Tengo la sensación de que Warriors lo tiene todo bajo control, ¿sabes? Que no les haces, daño. Intentar...
Aunque estén 15 abajo, ¿eh?
Sí.
Necesitan... Yo creo que la única forma que tienen de ganarles, que es lo que ha pasado en esta serie hasta ahora, es meter un poco los triples que tengan, evidentemente, pero luego sobre todo hacer daño por dentro. Hacer daño en el rebote ofensivo y en el rebote defensivo. Es verdad que con este nivel físico de Robert Williams es complicado. Uh-huh. Y Horford también, que al final...
Es que van dando Robert
claro.
Williams, ¿eh?
Sí, eso. Y al final Horford llega hasta donde puede y sí, es verdad que ha ido de más a menos en la serie también.
Ha bajado.
La final.
También depende de los emparejamientos, de cómo te, bueno, pero de cómo te intenten neutralizar los ajustes contrarios.
Empezó el primer partido muy bueno, pero claro...
Siendo objetivos a Horford, tal y como estaba físicamente y como estaba jugando en los playoffs en su conferencia, le viene mejor Golden State que cualquier equipo de los que ha jugado en cuartos, en semis y la final del
sí, League. Pero también es que yo creo que también los Warriors tienen gente muy física por dentro. Es que Looney le está haciendo mucho daño también, ¿eh?
Y luego se mete también Payton, que no había jugado y tal, que es otra bestia parda física.
Físicamente está, sí. Eso es.
Y te están haciendo daño.
Sí, pero de cara al aro está cojonado.
No da. Bueno,
desgastas al rival.
Fueron 10 puntos, ¿no? Pereiro, me parece, 10 puntos de Payton. O sea que al final, pues si
ha estado el padre de gira por aquí, por Madrid estos días.
Le vi en...
No le hemos podido entrevistar en Noches Americanas porque, bueno, Gary Payton duerme por la noche. No es muy de trasnochar.
Ahora duerme por la noche, ¿no?
No es muy de trasnochar, pero bueno, sí.
Ahora, dice.
Ha estado por aquí y ha hecho varias entrevistas bastante interesantes, entre ellas, por supuesto, a los compañeros de marca. Pues eso, no, ibas a decir, Miki, que te he cortado, perdona, con lo de su hijo. Gary Payton de second.
No, pues al final creo que Boston tiene una rotación de 7, ¿sí? Y Golden State tiene una rotación de 10. Si de entre esos 7 hay 2 que te fallan, estás jorobado.
Yo creo que tienen que entrar por dentro. Por dentro. Son superiores en el rebote. Ellos lo están siendo en la mayoría de partidos de toda la serie, a nivel números.
Es que está Nuri y nada más.
Claro, por eso. Entonces, la esperanza que Robert Williams pueda hacerse un Nadal, entre comillas, pincharse todo lo pinchable, a nivel de medicina, por supuesto.
Me encanta el mote de Robert Williams.
Time Lord. Rebotear lo máximo posible, ser intensos, especialmente en el rebote ofensivo, castigar ahí especialmente a Draymond Green y a
Porter y a Looney, un poco quien le acompañe.
Bueno, metió a
Porter. Y sobre todo meter las Porter, que tengan, ¿no? De tres.
Metió insisto. A Porter, creo recordar, en el quinteto.
Sí, inició partido con Porter, pero bueno, al final juega mucho más Looney, sí, y juega todo Draymond Green al final como único ahí, y sí. Wiggins un poco, que es al final el gran reboteador de los Warriors, está siendo Wiggins.
Hombre, ha hecho media de 14 y pico
por eso
los últimos tres partidos.
Por eso, y que Boston en ese sentido tiene jugadores como para competir con Andrew Wiggins en el rebote, les falta ser más intensos.
Y ojo, Wiggins en el rebote ofensivo ya lo demostró con Memphis. Está hecho el tío una confianza brutal.
Pero porque tiene el físico un poco, el dar más en esos momentos.
Y le veo cositas de estos grandes reboteadores que saben dónde va a ir el balón.
Esa actitud.
Va corto y le ves que no va hasta el fondo.
Sí, lo huele, sí.
Esa actitud es la que creo que debe tener Boston en todo el partido, pero claro, es que muchas veces ni con eso les da. Porque al final, de hecho, el último partido tenía por aquí, pilla casi 10 rebotes más, bueno, 8. Que los Warriors, pero aún así
siempre
no.
Cogen 8 10.
Claro,
siempre.
Pues ofensivos, 8-4 para Boston. Pues tienes que insistir en eso y no dejar que. No jugar a lo que quiere que juegues Golden State, que es a tirarte triples y a dejarte, porque no los vas a meter la mayoría. Y si encima Tatum no tiene el día acertadísimo, que al final, bueno, se ha hecho 27-10, pero joder. Orford se va con 9 puntos. Derrick White, que es un poco sexto hombre en ese sentido, se queda en un punto. Pues te echas de menos esos 10 puntitos te puede dar.
Sí, de hecho, los partidos que ha ganado Boston es porque Derrick White en el banquillo aportó.
Sí,
claro.
Estaban 15 y pico.
Y Grant Williams te mete en vez de 3, te mete 9.
Sí.
Peyton Pritchard, tu amigo Pritchard, que mucho lo tal, pero no hace nada. No está haciendo nada.
Pritchard, me cae peor que Beverly, que ya
¡ojo! Pero es el protegido de Mickey, ¿eh?
Pero si es un blanquito ahí el hombre que no hace... Es un meritorio que está ahí el tío corriendo.
Olvídate, nada.
Nacido en Tualatain, ¿eh? Cuidado, Oregón.
Ojo. Ah, creía que ibas a decir León o no. Huesca, Tualatain.
Tualatain.
Pues le pega a todos.
No.
Tiene como coloretes, como de haber sido, como de cortar leña.
Sí. De que se pone nervioso, ¿eh?
Tiene carita de fumarse un poquito a la vida.
Eso es,
dices. ¿Quién Pedreiro sabe de lo que hablo, eh?
Sabe de lo que hablas.
Hombre, no, te parece. Y le sobran 5 kilos, que como no lo dice ninguno, ya lo digo yo.
Madrugada del jueves a viernes, 3 de la mañana, quinto partido, Golden State Warriors, Boston Celtics. ¿Se acaba aquí, Guille?
Pues yo creo que sí.
¿No confías en la magia de... La magia, como diría Carlo Ancelotti.
La magia.
Del Garden.
Pues en otras circunstancias sí, pero lo que te he dicho antes, les veo muy, muy fundidos a Boston. Ojalá me equivoque, me gustaría que hubieran séptimo, pero creo que Golden State lo tiene bien encarrilado, y antes apuntaba a Mickey el nombre de Klay Thompson y llegamos a su territorio, que son los sextos partidos. Los sextos partidos es cuando mejores estadísticas hace el bueno de Klay.
Pereiro, ¿tenemos magia o no tenemos magia?
Bueno, si gana Golden State tenemos toda la magia que quieras. Yo creo que Boston no gana dos partidos seguidos. No sé si va a ser ahora o en el séptimo, pero creo que no ganan dos seguidos.
¿Miki?
Sexto para Boston y victoria de Boston en el séptimo.
Joder,
con triple de Pritchard.
Llevamos cinco... Esta es la sexta final. Bueno, llevamos 5 seguidas en las que no hay séptimo partido. El último séptimo en una final es el 2016.
El de LeBron.
Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. Hubo séptimo también en 2013, Miami Heat,
pero...
San Antonio Spurs. Hubo séptimo también en 2010, Pereiro, Lakers Celtics. Sí. Y hubo séptimo también en 2005, San Antonio Spurs, Detroit Pistons. Son los únicos séptimos partidos que ha habido desde 1995. O sea, que tela.
¿Os acordáis aquel séptimo de Lakers y Celtics cómo iban a 10 minutos del final?
¿Cómo iban?
Iban 55-51.
Es que ese es el baloncesto que le gusta a mí.
Ese fue el que se pegaron, que se pegaban Lamar Odom, Garnett ahí debajo de... Que cada...
No, esa es la que gana Boston.
Es en 2008.
Esa es la que gana Boston. Esta es la que la lía al final Fischer y Artés ahí a triples y se hace Pau un partido, creo que es 19 puntos, 18
puntos,
algo así.
Sí. Gran partido de Pau. Sí. Bueno, veremos lo que pasa. Más noticias que hay por ahí por la NBA en estos... Nada, quedan 10 minutillos más o menos de NBA.
Los mock draft dicen
que el número uno, la media de los que han hecho mock draft,
¿sí?,
dicen que número uno Jabari Smith, dos Chet Holmgren, tres Banchero, cuatro Ivy.
Banchero, Banchero me gusta.
Cinco Keegan Murray.
Canchero.
Siete Benedict Maturin.
Bueno, bien. ¿Qué opinas de ellos, Miki?
Bueno, hay uno que tiene que me gusta, le he visto, pero creo que tiene, creo que es, puede ser Johnny Depp, no, AJ Griffin, que tiene las rodillas reventadas, pero que es una bestia parda.
Bueno.
Es hijo de un asistente. ¿Cómo? Que jugó también en NBA, AJ Griffin, puede ser.
Pensaba que era hijo de una asistenta.
No, bueno, hombre, podría ser. No nos parece mal.
Leo en internet aquí, Pereiro, se viene el drama a dos puntos, puede haber caso de LeBron. El mercado veraniego está marcado por algunos casos muy trascendentes que acapararán titulares y puede transformar el mapa deportivo de la NBA.
Cuidado. Yo sinceramente creo que en los Lakers no va a pasar nada.
A no ser que Rashid Wallace...
Joder, eso ya es el cuento, de verdad. Mamma mía, tío.
Bueno, pero bien, ¿no?
Estás con...
Joder. A mí no me parece mal.
A mí me parece cojonudo. Lo hablamos el otro día, Pereiro. Qué pena que no estabas ahí. Un tío, uno de los míos ahí. Os va a levantar la franquicia.
Escucha, a mí Darby Ham me da miedo, ¿eh?
Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Snyder, como se decidió tarde, por eso Ham es entrenador de los Lakers.
No, digo miedo físicamente. O sea, que le veo el típico tío que me lo cruzo. Bueno, y si va con Rafa igual, ya bueno, ni recuerdo.
Pero tú eres poquita cosa también, ¿eh, Pereiro?
Bueno.
Pero
pero que me agarro bien, ¿eh?
Lo importante es el nervio, ¿eh?
¿El nervio qué?
Sí, yo creo que igual el coche de Ham y Rashid Wallace igual no se les ve cuando estén ahí en el parking, ¿eh? Como cuando estaban en Trailblazers.
Y que no,
digo, cuando estuviesen en Trailblazers, cuando eran los Jayblazers, que creo que se pegaban.
Que se lo fumaban todo.
Ay.
Guille, antes de que te vayas, ¿va a renovar Zion Williamson?
Coño, pero juega todavía.
A ver cómo vuelve, a ver qué pasa con él. El otro día dejó ahí un vídeo de un mate, de esos que te gustan a ti, con capucha o con sudadera y tal, y gorrito, sí, y no sé qué.
Para que no se le vea la barriga.
Eso es.
Dicen que va a firmar 181 millones.
Eso dicen.
Por 5 años.
Sí. Masterchef.
A mí, sinceramente...
El que le pague eso...
A mí me parece una absoluta barbaridad.
Una barbaridad.
Pagarle a un chaval que, evidentemente, pues puede prometer todo lo que tú prometas.
Es que no te la puedes jugar a.
Pero
si le puedes firmar lo que quieras, pero multianual en tu vida, vamos.
Claro.
Guille García, cuídate mucho, anda.
Cuidaros, anda.
Un abrazo. Que Pereiro, estabas diciendo. A mí me parece una barbaridad, ¿eh? 181 millones. Vamos. No,
pues, me parece una barbaridad 5, tal y como está.
5 años, claro.
¿Pero cuántos partidos?
5 millones. Ah. O sea, pagarle lo que sea.
¿Pero cuánto es la temporada que más partidos ha jugado? ¿Sí? ¿Cuántos ha jugado ese chico?
31, ¿no?
Claro, pero estamos aquí poniendo a parir a Anthony Davis porque es de cristal.
Bueno, Anthony Davis que ha dicho que no, sí, que no toca un balón desde abril.
Desde el 5 de abril.
Cuidado.
Ha dicho Ham que es el
proyecto. Sí, la clave del proyecto y ta. Pues la clave del proyecto de la teórica franquicia más importante de la NBA,
¿sí?,
lleva sin tocar una pelota 2 meses y medio. ¿Qué te parece?
Pero si no juegas hasta octubre, ¿qué más le da?
Habrá que desconectar, ¿no?
Pereiro, se supone que si tú has estado lesionado, has estado renqueante y tal, se supone que vas a intentar entrenar un poquito, ¿no?
Pero te lo he visto todos los meses que faltan para que los Lakers vayan a jugar otro partido. Así que es exactamente igual.
Estás buscando polémica ahora.
No, me parece que...
¿Qué quieres?
Me parece que no es, que la teórica estrella de la franquicia no está a la altura de lo que se supone de la franquicia, creo, ¿no? O la franquicia. Como dice Pereiro ahora, yo tal y como escucha Pereiro ahora mismo, también me imagino que entonces la franquicia es una franquicia que le da igual también un poco el estatus, ¿no?, de sus jugadores estrella, al final.
Pero si no es cuestión de que te dé igual o no, vamos a ver. Al final...
No, es que queda mucho. Ah, bueno. Pues
los Lakers han despedido de la temporada 2 meses antes.
Sí, en abril.
Lo único que se ha hecho en estos 2 meses que no han jugado ni un solo partido, fichar al entrenador.
Claro.
Y no ha habido ni un solo
entrenador. Sí, pero claro, como...
¿Qué más te da que tire que no tire?
Vale, como hasta octubre no se empieza... Esto me recuerda, ¿sabes qué pasa? Me recuerda al equipo de con el que jugamos Miki y yo a la Liga de Medios, que es el equipo del mundo, el Fútbol 7, que no empezamos a jugar hasta el primer partido de la temporada. Entonces llega la jornada 1 y ahí llegamos todos primer partido. Después de no jugar desde abril, porque ya en mayo hace mucho calor, en junio hace mucho calor, entonces llega octubre, primera semana de octubre, oye, primer partido, venga, pues somos 9, venga, a jugar. Y te meten 8, claro. Hombre, bueno, digo yo, yo espero, ya en serio...
¿Cuántos iban a meter si hubiera jugado 5 partidos antes?
Pues hombre, se supone que puedes competir un poco más. Yo lo único que digo es que, evidentemente, los jugadores se pueden ir de vacaciones, por supuesto, pero que un tío, a golpe de 14 de junio, después de la temporada que ha hecho, de los problemas que ha tenido físicos y tal, pero diga que no coge un balón desde hace 2 meses...
Pero Abra, no entiendo muy bien qué va a solucionar que lo haya cogido. Es que no entiendo dónde quieres ir.
Que se lesione otra vez. Es que igual es entender que está más comprometido.
Pero es que igual los servicios médicos de los Lakers aconsejan que ese señor descanse hasta cuando empiece...
Los servicios médicos de los Lakers son la mayor mentira de toda la vida. Porque en los últimos 5 años se ha lesionado 350 jugadores.
Vamos a ver. Por cierto, 61 partidos ha jugado en 2020-2021 Zion Williams, que lo busco.
¿Cuánto? ¿61?
61.
¿Cómo?
En la 2021, 61. En la 2021. En la 21-22 no ha jugado, pero en la 2021, pues 61 partidos según Basketball Reference.
Pues está muy bien, 61, la verdad. Yo
pensé 61.
Que... ¿Solo se ha perdido 20 partidos?
Se ha perdido 20 partidos. Jugó bastante en el inicio de la temporada hasta que se lesionó. Al final en...
Y no volvió.
En mayo.
En mayo ya no volvió. Año y medio sin jugar.
Año y medio sin jugar.
Mira, o sea, ni 5 le doy. Año y medio sin jugar.
Su último partido fue un Golden State Warriors New Orleans Pelicans, 37 minutos, 23 puntos, 7 asistencias, 12 rebotes, 4 de mayo de 2021. O sea, lleva un año y un mes, o un año y... Sí. Y mes y medio casi.
O sea, que va a llevar un año y 6 o 7 meses cuando empiece la temporada.
Correcto.
Ese partido no fue el que si ganaban se metían en el play-in.
Puede ser.
Se metió Golden State.
Y vamos, también te digo, llevaba... O sea, hasta ese momento que se lesiona...
Sí. No.
Llevaba una racha de partidos tremenda. Llevaba un mes entero, además. 16 partidos en los que no había bajado de 15 puntos. A una 34, 37, 38, 30...
Tiene muy mala pinta eso, ¿eh?
Estaba jugando bien, pero claro, es mucho tiempo parado para un jugador al que, confieso, he visto unos últimos vídeos, parece menos gordo, con menos volumen de lo que estaba, pero claro...
Pues es que Delgado pesa 140 kilos, claro, es una locura.
Sí, es que yo no sé si esa... Joder, es que le ves y yo no sé si esa estructura muscular es aguantable en el tiempo.
Ya, pero es que yo creo que si le quitas 30 kilos de peso es un jugador normal y corriente.
Claro, ese es el problema.
Es que yo no sé, es que muchas dudas. Aguantar esas rodillas, esos saltos y tal. Es una pena porque...
No, está claro que no aguantan. O sea,
sí, claro. Igual es un jugador Pereiro que tiene que jugar en lugar de 82, tiene que jugar 50 para tener una carrera de 7-8 años.
O jugar 20 minutos por partido.
O jugar 20 minutos por partido, claro.
Pues como hacías por Siaritis, y es que al final no te queda otra.
Claro.
De hecho,
pero vamos, para lo que mide y en la posición en la que juega, no puede pesar eso. O sea, eso es inviable a nivel físico. ¿Está claro?
Sí, correcto. ¿Algo más por ahí, Miki?
No.
¿No tienes nada?
Nada. A ver qué cogen mis Pistons en el draft, que creo que es el 23.
Sí.
Y bueno, mucho. A ver qué con el mercado libre.
Los Pistons ya pueden coger algo o 7 jugadores. Porque...
Necesito que vuelvan, Pereiro. Necesito que vuelvan. Estoy.
Me hace gracia los nombres porque estoy viendo aquí rumores un poco del mercado que se mueven las agencias. Y me hace gracia que vuelven a salir los nombres de febrero: Kyrie Irving, James Harden,
John Wall, Russell Westbrook,
Zach LaVine, Bradley Beal, Russell Westbrook. Es que tal cual, estos, ¿eh?
Oye, Pereiro, una duda. Lo que te
de André, decía... Bueno, de André Ayton, hay que ver qué pasa con Ayton, ¿eh? Curioso ese tema, cuidado.
Sí. Eso sí que es bueno.
Curioso ese tema porque ahí se puede decidir, y no bromeo, el futuro de uno de los candidatos al título. Porque se pueden caer los Phoenix Suns si Ayton no renueva.
¿Se ha filtrado algo ya de lo que le ha pasado a Phoenix? O...
Ahí ha pasado algo, seguro, yo creo, a nivel interno.
Vamos.
Y tiendo a pensar que parte de lo que ha pasado ahí tiene que ver con la renovación de Ayton.
¿Tú crees?
Porque no
me la jugaría que tiene algo que ver Booker, vamos.
Booker o lo que sea. Pero que en ese equipo ha pasado algo en estos playoffs, seguro. Porque no es normal que arrases tanto en liga regular. Puede pasar que arrases en liga regular y luego tengas un tropiezo en playoffs. Pero es que han tenido mucho más que un tropiezo. Eran muy superiores
casi,
a Dallas.
Casi se van en primera ronda, ¿eh?
Claro, casi se van en primera y en segunda se van porque... Y se van... con una aplastante, y de verdad lo digo, superioridad de Dallas por momentos. Con un equipo que es vulgar, el de los Mavericks. Vulgar.
Joder, yo les vi un bajón defensivo considerable.
Por eso, y ¿Y qué pasa? Es que ese es el tema. Cuando el bajón es en ataque, puede ser cosa de, bueno, no estás, te cuesta, tal. Pero cuando el bajón es defensivo, es puro compromiso. Es puro compromiso.
Es que tú ves, sin saber nada de NBA, ves esos partidos y crees que el bueno es Finney Smith.
Claro. Sí, dame a Finney Smith y no a Bridges.
Eso es,
¿no?
Eso es.
Claro. Y yo creo que algo ha pasado ahí para que lleguemos a este punto. Y creo que la renovación de Ayton puede ser un antes y un después en esta franquicia, de verdad. Se les va Ayton. Chris Paul ya tiene 30 y largos y le queda nada y menos. Y el futuro de esa franquicia va a ser Booker y Bridges.
Dallas,
está muy bien.
Dallas, que está interesado en todo, también se interesó por Ayton, ¿no?
Por Ayton, claro que sí.
Pero vamos a ver, que a Ayton le interesa a todo el
claro,
mundo.
Claro, claro.
Normal, también te digo, evidentemente, claro.
Y te digo una cosa, yo soy Ayton y también acabo hasta las narices del tema, de decir, oye, mira, yo estoy aquí remando todos los días.
Claro.
No el mejor, pero no falla ni un santo partido. Y al final, que si Chris Paul, que si Booker, que si no sé qué, bueno, pues también querrá algo para él, el chaval.
Sí. Yo tengo un problema con Ayton. Me produce... Me gustan los... Es que es un poco ordinario, pero no lo sé cómo decirlo. Me gustan los pivots con testiculina. Y a veces con Ayton tengo la sensación de los que se deja llevar, macho.
Bueno, ya, pero tiene...
Tiene calidad, pero talento, ¿eh? Es que es un tío que tiene que ir 20-10 todos los días.
Y los hace con... Iba a decir con...
Los hace entre 3 de cada 4, ¿eh?
¿Cuánto está? Claro, los hace fáciles.
Igual está en 16-10 o 16-9, puede ser, o por ahí. No,
yo creo que este año más, ¿no?
Sí, no sé.
Seguro
yo le veo... No tenéis la sensación... Igual los sistemas...
17-10.
Es antiguo.
Sí, pero tiene buena mano, pero la sensación como que está un poco infravalorado en Phoenix.
Yo creo que sí.
Yo creo que
el jugar con Chris Paul ha venido muy bien, sinceramente. Creo que le ha venido muy bien. Lo que pasa que en ataque, por ejemplo, ha habido muchos partidos de los playoffs en los que ha estado absolutamente desaparecido contra un equipo como era Dallas, que no tiene un gran juego anterior. Dallas. El primer partido se va a 25 puntos. Bien. Segundo partido.
Tiene 2 de 9 y claro, de 5.
Se ponen 2-0 los Mavericks.
Pero es
perdón,
que
los
5 veces a canasta.
Claro, se ponen pues 2-0 los Suns.
Eso no, que no puede ser. No.
2-0, ¿eh? 2-0 en palman luego dos seguidos. Dos seguidos en los que Ayton hace 16, 11 y 14.
En 3 partidos contra 14. Dallas juega menos de 20 minutos.
Claro. Juega 18 en el segundo, 22 en el quinto y 17 solo en el séptimo. En el séptimo partido, una teórica estrella a la que le vas a dar el máximo, hace 5 puntos, 4 rebotes... 17 minutos.
Pues igual es que no se lo quieren dar.
Es que ese es el problema. Entonces, este equipo, como se vaya a Ayton y se acabe yendo Chris Paul, te quedará con Devin Booker, te quedará con Bridges y a ver
además
qué pasa.
Es que Phoenix, si os acordáis, todo se reconduce porque viene Ricky Rubio en principio y ordena un poco ese gallinero y luego evidentemente Chris Paul lo mejora, pero la llegada de Ricky Rubio es fundamental.
Sí.
Porque
acordaos la burbuja.
Sí,
claro.
Sí.
La burbuja
no, a ver, cero, ¿no? A ver, no, no, yo creo que sí. Evidentemente ellos han hecho, después de todo lo que pasó con Ricky, les ha ido evidentemente mejor.
Sí, 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 pero que Ricky empieza el proceso de ordenamiento de esa franquicia.
Pero que el final, digamos, del primer episodio de esta franquicia como dinastía termina ahora, con la decisión que tomen con Ayton.
Uh-huh.
Creo yo. Has llegado hasta aquí con el contrato de rookie del número uno del draft,
uh-huh,
con una estrella veterana y una estrella joven como Devin Booker, y ahora...
Y una semiestrella como Miles Bridges, claro.
Bueno,
que cuando no ha estado lesionado Booker... Vale. Perdón, Paul se ha ido a 17-18 puntos.
Vale, perfecto,
o sea que...
perfecto. Pero claro... Bueno,
eso pasa mucho.
Yo sí que creo que Ayton vale el máximo. Yo sí que
¿tú lo crees?
Sin duda. Sin duda.
Uf, no lo sé.
Sin ninguna duda, en la NBA de hoy en día...
Tengo dudas por su falta de... Porque...
Un pivot de ese tamaño, de 22 tiene, ¿no? Si no me equivoco. 22
años. Sí.
¿Esto cuándo sería el máximo? ¿180 puede ser o cuánto es?
No, serán 200, yo creo.
200. No, el más, 200,
200
y pico.
200 y pico.
Sí, porque Doncic se va a ir a 200 y algo, a 200 y poco en su extensión.
Sí.
Doncic ha firmado ya, ¿no?
Sí, ya
ha firmado.
Estoy hablando de memoria, Ahora os lo digo, pero que, vamos, yo le daba al máximo. Doncic ha ido a 207.
Sí.
207 en total. Y yo entiendo que eso es lo que va a pedir Ayton.
No, hombre, pero...
Doncic eso se lo lleva además... Bueno, Ayton se llevará un poco menos, sí, porque ahí entrará parte del All-Star y todo esto. Ayton se llevará rozando los 200.
Yo creo que Ayton 180. Se puede llevar lo mismo porque es número uno, ¿eh? Y se le infla cada año, ¿eh?
Sí.
No sé al final cómo quedará.
No sé, no sé. Yo la verdad es que tengo la sensación, Pereiro, que hay algo que no me encaja en ese jugador. No sé. Y no sé si le daría el máximo, la verdad. No veo tampoco que sea un...
¿Sabes lo que pasa? Que te da la sensación, y es verdad, yo creo que la tenemos todos, de que te hace los números y el día que está, pues tampoco te llena el ojo, y el día que no está, pues no te enteras.
Sí.
Y al final, pues cuando le tienes que soltar 200 kilos a un tío, pues...
172 millones de dólares.
Claro.
5 años sería el contrato máximo de
Ayton, eso es.
De pues, Ayton, sí, pues, porque claro, no ha sido All-Star.
Sí.
Pues 172 por 5 sí se lo doy, ¿eh?
Yo se lo doy sin dudar, siendo... O sea, teniendo en cuenta la situación que tiene Phoenix, ya de equipo hecho, sin duda.
Además, sabiendo que Chris Paul, ¿qué le queda? Otro más.
Nada, y te quedas con la pareja Booker-Ayton de aquí a para otro intento, digamos, de 2-3 años y luego ya veremos. Pero yo creo que le tienes que dar el máximo, sin duda.
Bueno, otro...
Y que se esté estirando tanto el tema, me huele mal.
Otro 5 que anda ahí por el mercado, que supongo que lo meterán con alguna cosa que se quieren quitar, es Gobert.
Bueno, ya, pero es que Gobert
pues ese no
Gobert es más viejo que...
Sí, sí, pero que digo que...
Que Ayton.
Bastante peor.
Bastante peor en ataque y en defensa. Es que a mí no me gusta.
En defensa porque su agente es que pone, debe ser Dios, bendito.
Claro,
no,
es que...
A mí en defensa me gusta y...
Capocitos y tal.
No, y que jugando con uno de los peores equipos defensivos de este año del NBA, que han sido los Jazz... Los Jazz ha estado muy bien, la verdad. Y...
46 millones va a cobrar Rudy Gobert en el último año de su contrato, en la 25-26. 46 millones.
No, pero...
Rudy Gobert.
Hombre, joder.
Especialista defensivo y nada más.
Pero claro, vamos a ver.
Westbrook gana 47 de la
edad. Vamos a ver. Especialista defensivo, lo de este año ha sido también un poco... Que haya pasado algo también en ese vestuario y lo sabes, Abra. Y que cuando no te las pasan
ya.
Debajo del aro...
Ya.
Y igual hay que hacer más pick and roll con Gobert y tal. A mí me gusta. No igual a 40 kilos.
Hablando de Jazz,
se empezó a caer cuando se lesionó Ingles.
Leí ahora que...
Parece que no, pero...
Sí, no
que
tiene...
Donovan Mitchell se quería ir a los Heat, a lo mejor.
¿A los Heat?
Eso he leído.
Y pues no cabe.
Claro,
¿y
qué?
Que le gustaría. En caso de Ipse, era uno de sus destinos favoritos. A los Heat, ¿quién es la estrella de la franquicia de los Heat? ¿Histórica? Dwayne Wade. ¿De qué grupo de propietarios forma parte? ¿De qué equipo? De Utah. ¿Qué te parece?
No sé. La verdad es que los Jazz también son una franquicia que lo tiene ahora... Otros que dejaron escapar ventana. Hace 2 temporadas que fueron el mejor equipo de la NBA, se esperaba algo más de ellos y ahora tienen un buen problema.
Totalmente. Veremos qué pasa esta semana. Veremos si hay séptimo partido en la NBA. En caso de haberlo, lo sabremos en la madrugada del martes a miércoles de la semana que viene, porque ese séptimo sería en la madrugada del domingo al lunes. Recordad, sexto, madrugada del jueves al viernes a las 3 de la madrugada. Séptimo, en caso de haberlo, domingo al lunes, 2 de la madrugada. Alberto Pereiro, un placer, amigo. Cuídate mucho y te seguimos escuchando.
Un
placer, un abrazo.
Un
abrazo. Miki Murcia, compañero de marca, cuídate mucho, como siempre.
Un abrazo, amigo.
Nos vamos a hablar un poquito de la final de la Stanley Cup de la NHL con Pepe Verasín.